van a durar más de lo previsto. Se ha venido abajo esta mañana, afortunadamente, y esto es importante, sin dejar daños personales. No ha habido heridos y afortunadamente pues esa carretera, ese viaducto estaba cerrado al tráfico y por lo tanto pues tampoco había circulación en ese momento. 1:15, vamos con las redes sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿De qué se habla en redes?
Pues de la ABAU, la selectividad. Y decimos ABAU porque es así como se conoce en Galicia. Estos exámenes comienzan con muchos nervios. Por ejemplo, en casa del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Decía esta mañana en Twitter: esta noite na miña casa hubo que non dormiu moi ben. Estou seguro de que pasou en moitas casas de Galicia. Comeza ABAU e desexo toda a sorte do mundo a miña filla Marta e a todos os que hoxe ides pasar o día entre exames. Bueno, primeira jornada, empezaron con los exámenes de historia. Hasta bien entrado el jueves no podrán respirar tranquilamente hasta que lleguen las notas, eso sí, Alberto.
Suerte, bueno, mucha suerte para todos, ¿eh?
Lo que pasamos, ¿eh?, en aquel momento y qué lejano queda.
Pues sí, yo ya casi no me acuerdo ni qué nota saqué. Bueno. Te digo una cosa, aprobar selectividad no es difícil si uno estudia un poquito. Ahora, con las notas que piden en los grados, en medicina, enfermería, bueno, ya es que no solo es aprobar, es sacar un 13 con no sé cuánto.
Claro, hay mucha presión y la verdad es que se pasa bastante mal hasta que se sabe pues qué es lo que se va a poder escoger. Bueno, hoy navegamos por las redes y también navegamos precisamente por el mar, porque te voy a hablar de María Maceiras. Esta chica es de Muros, es muy joven, tiene 22 años y un TikTok. María de, espera, a ver si lo digo bien, ¿eh?, María Badernado. Ella es pescadora, enseña vídeos muy interesantes desde el propio barco. Es de estas divulgadoras, ¿no? Y de hecho, bueno, pues aprendió de Rogelio Queiruga, que conocemos también en distintas redes sociales.
Y que es de la zona también.
Claro, pues ella, pues mucho más joven, divulga su trabajo, cuenta historias y enseña a preservar los recursos del mar. Estos son algunos de los fragmentos que hemos seleccionado de su TikTok.
Les voy a enseñar, aquí tenemos ya las nasas listas para ir para el mar. Ya
están. Hoy os vengo a contar cómo es que el barco se nos hundió. Bueno, resulta que en el pantalón donde nosotros atracamos, se entra por aquí. Entonces,
este es un tonelada, grande, pesa bien, Pero bueno, como puedes ver, ahí va.
Pues en todas las oro gigantes que tienen hueva, mejor devolverlos al mar.
Divulgación podría sobre el mundo de la pesca, sí, señor.
Y también la sensibilización con los recursos naturales, como decimos. Bueno, seguimos en el mar y esta vez buceamos y no navegamos porque Comanchita ha vuelto al agua. ¿Y quién es Comanchita? Es una tortuga común. Es joven y fue rescatada en la entrada de la ría de Pontevedra y la Illa de Ons. Comió plásticos y como le sentó un poquito mal, afortunadamente no murió como muchas otras compañeras, se estuvo recuperando en las últimas semanas en las instalaciones del CEMMA. Desde el CEMMA, del Centro de Mamíferos Marinos de Galicia, divulgaban el vídeo de Comanchita volviendo a nadar con esa cámara submarina y ese sonido tan relajante, desde luego,
sí.
De la cámara bajo el agua. Bueno, volví al mar y esperemos que tenga una larga vida esa tortuga. Antes se me atragantaba un nombre, pero es que hay otro nombre creativo que tengo que pensar bien. Lo divulgaba una agencia de viajes del barrio de Triana, en Sevilla, que colgó un cartel en el que anunció una ruta a Galicia, fíjate, comparada en Santa Tecla, en Pontevedra, en Padrón y en Shanchenchon.
Eso que está al lado de Shanghái.
Claro, además con X, Shanchenchon. Bueno, lo comparte una cuenta de Twitter y lo que diga ella, se llama la cuenta, y oye, que pues que parece así de real, pues dijeron, pues Shanchenchon, lo oyeron así un poco, dijeron Shanchenchon, pues nada, la nueva denominación de Shanchenchon, y con esto no va a haber problema, de si es Shanchenchon o Hanchenchon, bueno, en fin, que otro nombre más. Y también, importante, la cuenta de SOS Desaparecidos publica la foto de Roberto Fernández, de 40 años, desapareció en Salvaterra de Miño el día 2, 40 años, calvo y complexión fuerte. También se busca su coche.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE.
Orense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense en este martes 7 de junio del año 2022. Un cielo despejado tenemos, brillará el sol, 27 grados de temperatura alcanzaremos hoy en la capital de las Burgas. Vamos a hablar con la alcaldesa Yariz, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Cristina Ziz, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo está Odía en Ayariz? ¿Cómo quedaba Odía?
Bueno, en Ayariz quedaba soleado desde primera hora de la mañana. Entonces ahí, la verdad que habitualmente tenemos sol, muchas veces más que incluso aquí en el propio Ourense, ¿no?
Hay que empezar a falar da festa do Boi, porque empezaron as actividades. Que gañas tiñamos, de volver a recuperar esta festa tan tradicional que temos en Ayariz, en a provincia Ourense, alcaldesa?
Pois a verdade é que sí. En realidad, a festa do Boi solo foi capaz de parar a ditadura e a pandemia despois. Tuvo que vir unha pandemia para que parara outra vez a festa do Boi durante 2 anos, non? E é verdad que a xente en Ayariz ten moitas ganas xa de Boi, xa extrañaba moito Boi, e un terceiro ano sin Boi sería imposible. O sea, eu creo que si finalmente non hubiera organización da festa do Boi, a xente iría e sacaría o Boi igual a pasear polas rúas.
Seguro.
E se alegría igual, porque este ano xa era complicado. O sea, 2 anos eran difíciles. E é verdad que tiña moita añoranza a xente da festa do Boi e teñen moita expectativa aqueles nenos e nenas que ahora están saboreando xa o que é a festa, pero que durante 2 anos se truncouse, ¿no? Entonces, tantos pequerrechos que les pasean co Boi de mentira, ¿no? Como os máis adolescentes que aínda non viviran, o que podía ser eso, as carreiras do Boi, o que non viviran así a festa, e que durante 2 anos tamén lles foi negada, ¿no? Claro. Entonces, hai moitas ganas, moita añoranza e moita expectativa tamén.
Se vai a recuperar como antes da pandemia, na mesma liña?
Sí, prácticamente na mesma liña. É verdad que cando decidimos que volver a ver festa do Boi este ano, e que, este ano xa non tiña ningún sentido, posto que as restriccións prácticamente estaban eliminadas, que non se celebrara a festa, sí que é verdad que programouse nun entorno de certa precaución, non? Porque é verdad que cando fas as contratacións, aí ainda había certas restriccións, e entonces sí que, para ser precavidos, intentamos eso das orquestas todas as noites, pues minoralo, que non hubiera verbenas todas as noites, e si facer con charanga repartido por diferentes espacios do casco para evitar así moitas máis aglomeracións. Entonces sí que hai algún cambio, pero no sustancial, non. No sustancial estamos recuperando a festa prácticamente como se celebraba anteriormente.
Pois seguiremos falando aquí na cadena COPE da Festa do Boi, outra das iniciativas de éxito, dende que se puso en marcha o Festival Internacional de Xardins. Como é esta edición, alcaldesa?
Son 12 anos xa, que parece mentira, parece que empezamos fallinada, pero son 12 anos xa de Festival de Xardins, e estamos falando dunha media de 40.000 entradas vendidas cada ano, igual é un auténtico
increíble,
éxito.
Increíble.
O sea, eu creo que hai poucos museos ou eventos xa, non só de museos, sino xa eventos en xeral, en Galicia, que podan ter unha venta de entradas como a que pode ter o propio Festival Internacional de Xardins, ¿no? E eu creo que sintonizou moi ben con esta nova forma que vamos tendo todas as persoas tamén de entender a intervención co medio, a intervención coa paisaxe e a forma de vivir tamén, ¿no? Máis sostible. Eu creo que encaixou perfectamente e veu nun momento no que eu creo que xa moita xente estaba despertando a que, había que ter un medio máis sostible, ¿no? E que, por tanto, teníamos que prestar unha especial atención ao paisaxismo e á intervención nos espacios públicos, ¿no? Eu creo que o festival veu a cubrir ese oco que había con intervencións paisaxísticas que son moi novedosas moitas veces e que nos fixeron entender tamén eso que cando se actúa sobre o medio podes actuar máis alá da xardinería, sino diseñando espacios no que podas facer máis cousas, no que podas convivir en ese medio, ¿no? E nos permite experimentar tamén con esos novos diseños, con esos espacios, con que se está facendo en outros países a nivel de diseño paisaxístico, ¿no?
Claro, porque hai propostas que veñen de distintos países.
Pois desde Estados Unidos a Xapón, a toda Iberoamérica, Centro Europa, quer dizer que en realidad eu creo que este toda Australia, de todos os continentes, tuvemos algunha proposta, ¿no? E entonces, sí que é verdad que nos permite, achegarnos a moitos mundos e a moitos paisaxes diferentes con este festival. E é verdad que fidelizou tamén un público que fai que a xente non só visite todos os anos, sino que incluso na propia edición Eu entendo que eso é porque, bueno, cada vez vamos tendo máis cultura do paisaxismo. En a propia edición visita varias veces antes de votar para ver a evolución desos mesmos xardíns. E tamén é certo que hai xente que cambia de opinión. Na primeira visita, pois, ten na súa cabeza votar por un xardín, e cando visita e vendo a evolución que teñen os propios xardíns, acaba cambiando de opinión e votando por outra proposta diferente, non?
Porque vemos dende agora ata o outono.
Claro, hasta o 30 de outubro. E iso creo que é un dos atractivos desto, que efectivamente, bueno, pois tú diseñas e proyectas un espacio e ese espacio vai cambiando, o sea, vai variando, porque efectivamente cando falas dun xardín, estás falando algo que evoluciona, non? Eu creo que, bueno, pues son dos atractivos tamén que ten, claro.
Fala vostede de paisaxismo, hai que falar de medio ambiente, porque en ese sentido o Concello de Allariz está facendo moi ben os deberes. Cales son as apostas dende o punto medioambiental que está levando a cabo dende fai xa tempo o Concello de Allariz?
Bueno, eu creo que son dúas grandes liñas, non? Unha no que ten que ver cos residuos, para nós sí que é estratéxico, nós estamos con un proxecto dende fai anos, o programa RE que chamamos, e que pretendemos non só a reducción, sino tamén a reutilización de todo, non? Nós temos unhos niveles de separación das diferentes fraccións, incluído materia orgánica, que é o realmente complicado, e máis complicado de todo este proceso moi elevado que nos sitúa, bueno, pois pues, en niveles do norte de Europa. Nós estamos na mesma media que pode ter Dinamarca, que pode ter Finlandia, que pode ter Noruega, ¿no? Que era os objetivos que nos marcábamos.
É un dato moi significativo.
Moi, moi significativo, quer dizer que a media superamos, lóxicamente, bueno, pues a media de Galicia, a media de España, estamos en uns niveles realmente elevados, pero eso tamén porque hai unha aposta moi importante e moi decidida desde recoller as diferentes fraccións no porta a porta a grandes productores, a compostaxe comunitaria, etc., ¿no? Por tanto, bueno, con unha dedicación e unha preocupación moi importante por parte do Concello. E quedábanos unha parte tamén que tocar, que é a reutilización de algo que cada vez vai crecendo máis, porque é verdad que estamos nunha sociedade de consumo que utiliza e tira, ¿no? E que, por lo tanto, bueno, pues dar unha segunda vida a moitos destos destes elementos que utilizamos e que despois, bueno, pues habitualmente pasaban a ser residuo e a recollerse no lixo, ¿no? E iso, bueno, pues os está levando tamén a un nivel de reutilización desde mobiliario a roupa ou a xoguetes, pois tamén moi moi elevado, non? E entonces, bueno, pues estamos, bueno, satisfeitos, aínda tendo en conta que é un campo de traballo no que nunca se pode estar satisfeito, non? Que sempre hai que aspirar a máis. E despois temos unha segunda gran línea, que é a de recuperación de espacios para uso público. E aí sí que a nosa aposta importante é, bueno, pues a cubrir todo o territorio que cubre o río Arnoia, e por lo tanto ter paseables e incorporados a dominio público e a uso público todas esas marxes do río Arnoia, e que conecten esa infraestructura verde, que conecte xa co propio castelo, no que tamén estamos con unha intervención proyectando unha intervención no propio entorno do castelo, e co outro un gran núcleo que sería, bueno, o monte do castelo, tamén con unha intervención que vai desde hortos urbanos a utilización de, bueno, pues de monte, pero con uso tamén por parte infantil, non tradicional, non de parque tradicional, sino, bueno, de un novo modelo tamén de parque para nenos.
Unha das zonas máis bonitas, disfrutar da beira do río Arnoia, cantos dan ese paseo, e aí está a alcaldesa como nos fala das novas actuacións que se están apostando no que atinxe o río Arnoia, que dende o punto de vista turístico, alcaldesa, se están recollendo os froitos de moitos anos de traballo, non? Porque aí está Allariz como lugar desexado en redes sociais tamén, en páxinas, en revistas, a través de bloggers que poñen en valor esta vila ourensana.
Sí, eu creo que o gran acerto de Allariz foi traballar a medio e longo plazo, o sea, ter claro cando se iniciou este proxecto que estábamos xogando nunha liga e non nunha final inmediata, sino que estábamos nunha liga e que queríamos permanecer en esa liga durante moitos anos, ¿no? E que eso nos obligaba a pôr en marcha un proxecto que pensara no futuro e non no presente solamente, ¿no? E eu creo que ese foi o gran acerto de Allariz, e é verdad que agora sí que estamos recollendo os frutos, acabouse creando un entorno no que, bueno, pues hai unha calidade de vida importante, y a mayores, esa recuperación do noso patrimonio, esa calidade de vida, esos equipamentos e esa infraestructura das que se foi dotando a Allariz teñen un atractivo turístico que é indubidable, e agora é verdad que, bueno, pues estamos recollendo frutos dese traballo e desa aposta que se fixo con un número de postos de traballo moi importante ligados a ese sector e con un nivel de equipamentos que disfrutamos os propios veciños e os visitantes tamén é moi importante, ¿no? Pero bueno, creo que sin duda o gran acerto foi ese, ¿no? Pensar a medio e longo plazo.
É unha e media, estamos en directo aquí nos estudios da Cadena COPE coa alcaldesa Allariz, con Cristina Cid, un lugar de dinamización económica para Allariz, son os outlets. Como é a situación a día de hoxe? Está prevista máis aperturas nos vindeiros meses, alcaldesa?
Bueno, pues nos esperamos que sí. En esa línea estamos traballando tamén, incorporar novos locales e incorporar novas firmas a este proxecto que conseguiu algo realmente complicado en turismo, que é desestacionalizar, ¿no? Proyectos como dos aules teñen contribuído, sin dúbida, a esa desestacionalización xunto co programación de eventos que temos ao longo de todo o ano, e a nosa idea é eso, e en eso estamos traballando e negociando con diferentes empresas esa incorporación. É verdad, nun momento máis complicado que nunca, porque a maioría das empresas pola aposta, a súa aposta estratégica agora mesmo é a venta online, non a presencial, non a física. Incluso moitas grandes empresas están pechando tendas en lugar de abrir, e o que están é apostando firmemente pola venta online. Nos apostamos claramente pola compra con experiencias, o sea, nos esperamos claramente a nosa aposta é eso, vender experiencias, e por lo tanto a experiencia da compra tamén, e creemos que Allariz é un bo lugar para facelo, e que ademais o feito de que sexan outlets e que sexan Allariz e non en outro sitio donde estén ubicados favorece máis ese desplazamento. Por tanto, a nosa aposta estratégica sigue sendo a presencial, lógicamente, non a online, e en eso seguimos empeñados. Eu creo que, bueno, que nos próximos meses veremos frutos tamén desas xestións coa apertura de algunhas tiendas máis.
Como a recuperación de superficies, outro proxecto que está en marcha agora mesmo.
Sí, aí tamén seguimos de forma incansable co sector primario, e ademais creemos que ese sector primario pode combinarse tamén con outros sectores, e agora estamos traballando en un proxecto que empezaremos a executalo en breve, tamén de incorporación de gandería en réximen extensivo no parque empresarial para o mantemento de todos os espacios do parque empresarial de Roiriz e Chorente. E, por lo tanto, bueno, pues é unha utilización dunhos espacios para a gandería e ao mesmo tempo para o mantemento desas zonas. Por lo tanto, bueno, nos parece que é unha combinación tamén importante, e que iso ademais sexa no propio Camiño de Santiago. Nos parece tamén que añade un incentivo e un atractivo máis de como se pode utilizar tamén a gandería, en este caso, como desbrozadoras, como auténticas desbrozadoras, para facer o mantemento de espacios públicos e ao mesmo tempo ter ese aproveitamento gandeiro en un espacio de dominio público, e que, por lo tanto, que a nós nos minora as exixencias a nivel de mantemento e, por tanto, as horas de dedicación para o mantemento destos espacios, ao mesmo tempo que se beneficia a emprendedores que queren ter gandería en réximen extensivo tamén un espacio como estos, e a empresario pues, tamén se ve favorecido por o mantemento durante todo o ano destos espacios, ¿no? Entón, nos parece, bueno, pues, unha boa forma de unirse empresas, administración e gandeiros para conseguir o mesmo objetivo que tiñamos os tres por separado, pero en este caso de forma conxunta e sin ser gravoso, ¿no?
E ramando os produtores de Allariz, e poñendo en valor os produtos é unha máxima tamén.
Sí, eu creo que moitas veces eso, a xestión implica tamén imaginación, non necesariamente sempre unha cantidad de cartos desmesurada, sino tamén moitas veces, bueno, pues buscar unha fórmula imaginativa para conseguir os mesmos objetivos, ¿no? E desde logo, hombre, para nós o sector primario é fundamental, porque cualquier proyecto que se olvide e se esqueza de que unha parte importantísima en Allariz, o 70% do noso territorio, son superficies agrarias e forestais que están en estado de abandono, non pode chamarse proyecto sostible. Quer dizer, non podes olvidarte desa parte da superficie si queres pôr en marcha un proyecto que sexa sostible para todo o territorio, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que é fundamental, o sea, cualquier proyecto que este ligado ao sector primario é estratégico.
Pois é a alcaldesa Allariz, Cristina Cid, que nos acompaña aquí nos estudos da Cadena COPE falando da actualidade desta vila ourensana tan relevante. Cristina Cid, alcaldesa, moitas gracias, moi boa xornada.
Moitas gracias a vos.
1:34 minutos.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Fundación Neuroburgas en Río Seres 16.
Clínica Dental Parracía.
Sondeo Sanqueiro.
Toldo Sourense.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Restaurantes Caracol.
Piscina Sourense.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Grupo Dílena de Rasa.
Compro Oro Santo Domingo frente confitería.
Empresa Nieto Fachadas Cubiertas e Impermeabilizaciones.
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
Chatarrería y Desguace San Díaz.
Comercial Rayán El Puente.
Salón Escabú, espacios para eventos.
Vive la primavera con tu radio.
COPE Ourense.
Estar informado.
María Dibuja fue la concejala que tenía las competencias delegadas de seguridad ciudadana en el gobierno de Ourense. María Dibuja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y muchas gracias por acompañarnos.
Nada, vosotros.
Bueno, en su etapa como responsable de seguridad ciudadana, ¿cuál era el trabajo que desarrollaba María Barrera?
María Barrera desarrollaba el trabajo de intendente, con lo cual es la auténtica jefa de servicio de esa concejalía y hacía pues absolutamente todo el trabajo de coordinación del cuerpo de la policía.
¿Y cómo la valoraba profesionalmente?
Para mí profesionalmente la valoro con un 10. Es una persona con una seriedad increíble, es una persona de una profesionalidad que no se puede poner en duda. Era de las personas que primero llegaba a jefatura, que se iba más tarde, que durante la pandemia no faltó ni un solo día. Aprovechó en ese tiempo para hacer todos los pliegos y poder tener hoy, como tienen hoy los policías, todos los coches nuevos que los conseguimos en aquel momento con una modificación presupuestaria, y estuvo al pie del cañón y está siempre al pie del cañón. Además, es una persona tremendamente responsable. Cualquier cosa que le decías, la cometía, te la explicaba y absolutamente todo lo demás.
¿Conocía la situación difícil, presuntamente, que vivía María Barrera y que ahora se acaba de conocer que ha presentado una denuncia por posible acoso laboral contra el concejal de seguridad, Telmo Ucha?
Sí, que si lo conocía, sí, lo conocía yo y lo sabía el alcalde también. O sea, en su momento ya se sabía que Telmo Ucha no era la persona indicada para ir a esa concejalía, puesto que desde el mandato anterior, y no lo digo yo, lo dicen los hechos en cuanto a acoso, yo lo voy a decir entre comillas y presuntamente, evidentemente, que ejercía sobre esta mujer, y siempre dijo que para nada la quería. El lenguaje de él no es exactamente ese, el lenguaje de él es muchísimo más burdo, ¿no? Es no vale para nada, es una ignorante, etcétera, etcétera, pero bueno. Y ya se vio en el mandato anterior, y por supuesto el alcalde sabía que esto iba a pasar. Y además rompe toda la lógica el hecho de pensar que una persona que se va de baja por una baja corta, que en principio podía ser de 10, 15 días, me da igual, como si es un mes, incluso las mujeres tenemos derecho a una baja maternal, que es 3 y 4 meses. Y que en ese tiempo tú desmontas el despacho de una intendente jefe de la policía local. Hombre, vamos a ver, yo no soy juez, evidentemente no soy juez, y espero que algún día los jueces estén donde tienen que estar y se pongan donde se tienen que poner. Pero es eso, cae de cajón, que yo no sé si este hombre vivía, si ella vivía acosada o no vivía acosada, pero que interfería en su trabajo, me consta, pero vamos, absolutamente.
Nos dice que Telmo Ucha, por tanto, no la valoraba profesionalmente.
para nada, no la valoraba profesionalmente, porque si la valora profesionalmente, lo primero, ya lo que no hace bajo ningún concepto es desmantelar el despacho en una baja de 10 días o de 15, o me da igual como si es de 4 meses, eso cae de cajón. O sea, si hay algo que no hace falta en la jefatura de la policía, son despachos. Y te lo puedo asegurar porque estuve allí. Sé los despachos que hay, sé a la disposición de quien está cada despacho. Sé que yo, en el año que estuve, no monté despacho, porque no lo necesitaba. Porque un concejal no está para dirigir y para mandar y para ordenar. Un concejal está para aconsejar, para estructurar y para todos los demás. Pero para eso tenemos unos técnicos. Si yo soy concejal y de profesión soy médica y me metes de concejal de infraestructuras, voy yo a hacer los planos, siendo médica.
Según se refleja en el escrito de la denuncia presentada ante la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Orense ante la Inspección de Trabajo por posible acoso laboral, se refleja que María Barrera a día de hoy no tiene lugar físico para trabajar y desconoce dónde están sus objetos personales y profesionales, es decir,
claro,
documentos de secreto oficial.
Sí, efectivamente, claro, es así. María Barrera se va de baja, pero vamos a ver, si es que te lo pongo más fácil, vete tú de baja de tu trabajo. Tú vete de baja de tu trabajo. Me imagino que tendrás una mesa. Entiendo que tienes una mesa, o tienes un despacho, o tienes una esquina. Bueno, cuando vengas, ¿dónde te van a ubicar? Porque hasta donde yo llego, ahí estaba todo muy delimitado. Había el despacho de los inspectores jefes, que tenían un despacho que compartían, que se lo quitó Telmo Ucha cuando llegó ahí para poner su despacho con dos banderas, una de España, otra de Galicia y otra de no sé dónde, ¿entiendes? Se lo quitó y lo relegó a otro despacho, y después está el despacho de la intendente, que es lo mínimo que puede tener una intendente, digo yo, está el despacho de los TAC, está el despacho del concejal, etcétera, etcétera. Entonces, ahora cuando llega María Barrera, ¿qué la manda? La manda a recepción, a la intendente. No sé, o sea, hay cosas que se escapan de todas. Las puede mandar a la recepción, porque ahora ya no tiene ningún policía tampoco en recepción, y la puede mandar a la recepción. Pero bueno, vamos a ver, actuemos con sentido común, señores. O sea, yo cojo un cerrajero y cojo a dos partidarios del alcalde que me van a acompañar allí a ver qué pasa, y abro el despacho. Es que parece surrealista. Para mí es la máxima humillación que se le puede hacer a un trabajador. Y no hablo ya porque sea una intendente, No hablo porque sea una intendente, o porque sea un inspector, o porque sea... Es que es como si va y le abre la taquilla a un chico que está de baja, a un policía que está de baja, o le quita sus objetos personales. María tenía sus objetos personales ahí, porque era su despacho, y lleva 18 años. Y en 18 años, esta mujer no ha tenido más que las bajas maternales y una por COVID. Y yo doy fe del año que estuve trabajando con ella, como doy fe de mucha más gente, de la jefatura, de los inspectores jefes, de los oficiales, etcétera, etcétera. No es solamente ella la que trabajaba bien. Ahí trabaja bien muchísima gente, muchísima. Un porcentaje, evidentemente.
Pues es María Dibuja, que, como decimos, tuvo las competencias delegadas de Seguridad Ciudadana y nos acompaña amablemente ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. María Dibuja, muchas gracias y muy buenos días.
Nada, yo simplemente quiero dejar constancia que lo que hay a día de hoy, lo que tiene hoy a día de hoy la policía local, que son 25 nuevos agentes y 20 y pico coches nuevos, vino del trabajo que María Barrera hizo durante todo el confinamiento y en el mandato en que estaba yo como concejala. Porque nos dedicamos a eso en cuerpo y alma, que eran las necesidades primordiales que tenía el cuerpo de la policía. Nada más.
Pues
y para nada es una mujer irresponsable. Al contrario.
Pues ahí están las Muchísimas declaraciones, gracias. Las manifestaciones de María Dibuja. Muchas gracias.
Vale, a ti. Venga, buenos días.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 7 de junio de 1494, el Reino de Castilla firmaba con el de Portugal el Tratado de Tordesillas, por el cual se dirime cuál será la línea de demarcación de los territorios españoles y portugueses en el comienzo de la conquista de América. En 1692, en la isla caribeña de Jamaica, un terremoto y un tsunami destruyen la ciudad de Port Royal. Fallece la mitad de la población. de 6.000 personas y unos 2.000 morirían más en los siguientes meses debido a la peste. 1808, en España, el ejército francés venció a las fuerzas españolas y entraba en Córdoba, donde realizaba un sanguinario saqueo de la ciudad. El 7 de mayo de 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, concluía la batalla de Midway, una victoria crucial de Estados Unidos contra la Armada y la aviación japonesa. Y decir también, nos vamos al cine, a Pontevedra Centro Comercial, porque en los cines podemos disfrutar este próximo viernes de películas como Marmaduke, como Top Gun Maverick, como Sonic 2, la película para el público infantil, como Doctor Strange, Tres Alas para Jurassic World Dominion. También se podrá disfrutar de películas como Los Tipos Malos, Ninja Baby o Life is Life, la película rodada en la Ribeira Sacra y que fue la película proyectada en la clausura del Festival de Cine de Ourense. Es la 1:45, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, un día soleado, donde hoy alcanzaremos máximas de 27 grados en la capital de las Burgas. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Buenas tardes. La exresponsable del área de seguridad ciudadana en el gobierno de Ourense, María Dibuja, acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE y ha defendido la profesionalidad de María Barrera. También esta mañana estuvo en los micrófonos de la cadena COPE el presidente de la Junta de Personal, José Manuel Rodríguez, que se pronunciaba así después de conocer la situación de María Barrera y la denuncia presentada por la intendente jefe de la Policía Local de Ourense por posible acoso laboral.
No damos crédito a lo que está sucediendo, teniendo en cuenta además que nosotros ya teníamos la percepción de que era un objetivo de este equipo de gobierno, que siempre estaba desautorizada, no se consultaban con ellas temas trascendentales para la policía y para la ciudad, como son el cuadrante, como es la organización del servicio, y nosotros creemos que era objeto ya de claro del equipo de gobierno.
José Manuel Rodríguez se refería también a la situación que se había vivido en su despacho, y es que, según se refleja en el escrito de la denuncia presentada ante la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense, ante la Inspección de Trabajo, María Barrera, a día de hoy no tiene lugar físico de trabajo y no sabe dónde se encuentran los sujetos personales y profesionales.
No entendemos que a día de hoy se cuarte un despacho cuando hay múltiples formas para localizar a la persona, para que abran sin forzar nada. O sea, estamos en el siglo XXI, hay comunicaciones para ponerse de acuerdo y llegar a esos extremos, que nosotros lo único que entendemos es que eso era un capricho por desalojarla del despacho que estaba.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos un día soleado donde hoy los termómetros llegarán a máximas de 26 grados en Obarco y en Verín marcarán 27 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
En las carreteras fue sorprendido un conductor portugués con más de 2 kilos de marihuana en Verín. Un hombre de 66 años, vecino de Verín, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas y un delito de seguridad vial al carecer de permiso para conducir. Según informó la Guardia Civil, agentes del destacamento de tráfico de Verín que realizaban un control en la carretera nacional 532 le dieron el alto a un vehículo que le resultó sospechoso por las maniobras que realizó al verles. El conductor del vehículo no se detuvo, huyó a gran velocidad en dirección a Portugal. Al seguirlo, los agentes observaron cómo iba arrojando por la ventanilla unos paquetes que resultaron ser de droga. El vehículo entró en la localidad portuguesa de Vilarelo de Arraia de Chaves, por lo que los agentes, acogiéndose al protocolo Schengen, solicitaron apoyo a las fuerzas policiales de Portugal, personándose una patrulla de la Guardia Nacional Republicana que finalmente detuvo al conductor. La droga que había arrojado por la ventanilla era marihuana y pesaba 2.172 gramos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La última hora nos lleva hasta el Ayuntamiento Orense, porque se está desarrollando en estos momentos, desde hace 54 minutos, un pleno extraordinario y urgente para debatir 18 modificaciones presupuestarias. Es una modificación de crédito, una operación que movilizaría más de 50 millones y medio de euros, suponen 5 más de los que se había anunciado inicialmente. En principio se iba a llevar al pleno ordinario el pasado viernes, al final se desarrolla en esta sesión extraordinaria y se ha dividido en 18 lotes, 18 modificaciones presupuestarias, donde el gobierno verá si va a contar o no con el apoyo de la oposición. No será el único pleno que tendrá lugar en esta semana, y es que el alcalde de Orense ha convocado otro pleno extraordinario para este jueves. En él se resolverán las alegaciones presentadas por varios concejales de la oposición frente a la aprobación inicial de la modificación de las dotaciones económicas que reciben los grupos políticos. 4 menores y un adulto tuvieron que ser trasladados al complejo hospitalario universitario Orense por consumo excesivo de alcohol. Así lo destaca el balance de las actuaciones llevadas a cabo por la policía local durante el fin de semana. Los agentes realizaron diversos dispositivos especiales, entre los que destaca el de seguridad por la celebración de las fiestas de Barrocas, así como diferentes intervenciones en materia de seguridad. La formación profesional básica de Orense está en la élite de las skills. La Consejería de Cultura, Educación y Universidades convocó el primer campeonato gallego FP Básico Skills Galicia 2022, destinado a alumnos de FP básica y de programas formativos. El objetivo es darle una mayor proyección, difusión y reconocimiento a los ciclos de formación profesional básica y programas formativos. En esta primera convocatoria fueron reconocidos 2 centros ourensanos. Medalla de oro para electricidad y electrónica del Centro Integral de Formación Profesional Afarixa para los alumnos Eric Manuel Pichardo Carballo y Mohamed Ocuoya, y medalla de bronce de peinado y estética para el IES 12 de octubre para Andrés dos Santos Moreno. Las medallas fueron entregadas en un acto por el Consejero de Educación de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez. En Crónica Cultural ya se habla del concierto de clausura que tendrá lugar el próximo sábado, día 11 de junio, de las décimas jornadas de órgano 2022. El intérprete es Roberto Fresco Lozano, de reconocido prestigio internacional. Es el organista titular de la Catedral de la Almudena en Madrid. En programa habrá obras de Joaquín Sánchez, de Flor Peters o de Juan Sebastián Bach. Tendrá lugar este sábado, día 11 de junio, a las 12 del mediodía, en el coro alto del monasterio de San Rosendo, en Celanova. La entrada será libre hasta completar el aforo. El concierto está organizado por la Asociación Cultural de Amigos do Órgano Un Rato no Tubo de Orense, y colaboran la Parroquia de Celanova, el Ayuntamiento de Celanova y la Fundación Curros Enríquez. Pues hablando de cultura, el Liceo Recreo Orensano inicia una nueva campaña de captación de socios con el propósito de incrementar su masa social. Esta iniciativa pretende sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de apoyar una entidad cultural y de ocio con 172 años de antigüedad, que acoge distintas asociaciones que carecen de un lugar adecuado para desarrollar sus actividades. En el liceo se celebran una media anual de 350 actos culturales o conmemorativos de la sociedad sin coste para los organizadores. Cada año pasan por las instalaciones del liceo más de 50.000 personas. Esta campaña estará apoyada por una serie de vídeos de socios actuales del mundo de la política, de la cultura o de asistencia diaria al edificio del liceo, que es el edificio histórico del Pazo o Caballadares, que se encuentra situado en la calle Lamas Carvajal, en el casco histórico orensano. El primer vídeo en publicarse será el del presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, en su condición de socio del liceo. Y se sigue hablando de Avelina da Costa, de Orense, que ha sido elegida la mejor vendedora de la ONCE en Galicia en 2021. Se dedica a la venta de productos de lotería responsable de la ONCE desde el año 2004. En la actualidad lo hace en Ourense y en muchas ocasiones actúa, dice, como la oficina de turismo de su ciudad señala, y así lo hizo en el acto de presentación o de reconocimiento que tuvo lugar en Madrid, donde estuvo acompañada por los máximos responsables de la organización. Dijo, por la cantidad de personas que se acercan a preguntarle por calles o monumentos a quienes ella atiende encantada. Elena tiene 56 años con discapacidad visual. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.